Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. El conductor habitual de este espacio, Julio Estorino, se halla disfrutando de unas merecidas vacaciones, pero al final del programa lo tendremos en su esperado comentario Canta Claro. Yolanda Esteban, quien les habla, y Jorge Trillo en la producción general, tendremos el compromiso de presentarles las informaciones más importantes de este día, con énfasis en las que tienen que ver con Cuba, las noticias como son, sin ponerles ni quitarles. Nuestra atención especial estará en brindarles directamente desde Cuba reportes en las voces de periodistas independientes, opositores, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos o ciudadanos en general. El ámbito internacional nos llegará por intermedio de reconocidas agencias de noticias en nuestra sección Mirada al Mundo. Y no podía faltar, claro está, el deporte, que llegará con la actualidad en el fútbol y las grandes ligas de béisbol que tanto gustan a nuestro pueblo. Al final, como ya les dije antes, el Canta Claro de Julio Estorino, con su siempre preciso análisis de la actualidad cubana. Pero amigos, antes de empezar el programa de hoy, les tengo nuestra habitual petición de que nos den a conocer entre sus familiares y amigos, que sepan de nuestra emisora Radio República, de este y los otros programas que el Directorio Democrático les brinda a través de esta radio. Así, cada vez más la verdadera información llegará a más compatriotas, algo que los ayudará en esa fundamental búsqueda de la libertad, la democracia y la prosperidad para nuestra patria en que estamos empeñados. Y ya no nos demoramos más. Estamos listos para dar comienzo a Recuento Informativo, la verdad contigo. Esta es la edición correspondiente al martes 18 de junio y estos son los titulares de las principales informaciones. Diario Las Américas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra realizando un panel en Miami que analiza la difícil situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua. Cubanet. Este pasado fin de semana tuvo lugar una segunda jornada de protestas en la red social Twitter con la etiqueta Bajen los precios de Internet, en la que usuarios cubanos exigieron a la empresa de telecomunicaciones de Cuba rebajar las tarifas y mejorar los servicios. Cubanet. Peticionarios de asilo cubanos no podrán permanecer en Estados Unidos a la espera de su presentación ante un juez de inmigración. Voces de Cuba. Desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta malestar de la población del municipio Yara en Granma por los frecuentes y extensos cortes de electricidad. En Mirada al Mundo, AFP, el líder opositor venezolano Juan Guaidó, se comprometió a investigar el caso de fondos presuntamente malversados por delegados suyos en Colombia. Euronews. Se producen las primeras detenciones masivas tras el aumento de los controles migratorios en México. Cerca de 800 personas indocumentadas fueron arrestadas en el estado de Veracruz. F. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que autoridades migratorias de su país iniciarán la próxima semana un proceso de deportación de millones de inmigrantes sin papeles. Voz de América. Irán amenaza con violar el tratado nuclear aumentando la capacidad de almacenar uranio enriquecido. Deporte. En el fútbol, un diario francés afirma que el París podría vender al brasileño Neymar. En las grandes ligas, el cubano Jorge Soler de los Reales de Kansas City conecta su jonrón 19. Masahiro Tanaka tira una lechada contra los Rays de Tampa Bay. Los detalles de estas informaciones, amigos, los tendrán en cuanto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí estamos de regreso y tenemos para ustedes los detalles de las informaciones más importantes anunciadas anteriormente. Tenemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la difícil situación de los derechos humanos en Cuba y Nicaragua. Esta información nos llega a través del diario Las Américas, de la autoría del periodista Daniel Castro P., y dice así: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene realizando desde el lunes y hasta el martes en Miami un panel para abordar las violaciones a las libertades fundamentales denunciadas en Cuba y Nicaragua. En este evento, la Comisión presentará sus nuevos informes sobre la violación de los derechos humanos y las libertades en Cuba y Nicaragua, dos países gobernados por dictaduras entre las que existen relaciones de varias décadas. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las ponencias analizarán las circunstancias relacionadas con la represión y la censura en contra del trabajo que desarrollan los activistas por los derechos fundamentales en esas naciones. Según trascendió, en lo que respecta a Cuba, la Comisión hará alrededor de 40 recomendaciones tras las estadísticas que muestran un incremento en la persecución del régimen en contra de opositores y periodistas independientes. Siguiendo con su información, el periodista Daniel Castro P. menciona un hecho reciente denunciado por Diario Las Américas, que da cuenta del temor que tiene el realizador de televisión y periodista independiente cubano Rolando Rodríguez Lobaina sobre la posibilidad de que el régimen castrista esté trazando un plan para acallarlo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos, también anunció que se realizará un análisis de la crisis desatada en Nicaragua a partir de abril de 2018, cuando la población civil se lanzó a las calles a pedir la renuncia del dictador Daniel Ortega. Más informaciones, amigos. Esta la trae Cubanet y nos dice que este pasado fin de semana tuvo lugar una segunda jornada de protestas en la red social Twitter con la etiqueta «Bajen los precios de Internet». En ella, los usuarios cubanos exigieron a la empresa de telecomunicaciones de Cuba una rebaja de las tarifas y el mejoramiento de los servicios. A solo dos semanas de que el pasado 1 de junio la etiqueta «Bajen los precios de Internet» se posicionara como la más difundida en la isla, este sábado volvió a convertirse en trending topic. Clientes del servicio Nauta Hogar, periodistas independientes, estudiantes y trabajadores cubanos denunciaron a través de la red social las altas tarifas de Etexa, quien también participó con su acostumbrado lenguaje oficialista, difundiendo mensajes con etiquetas como «Cuba más Internet versus bloqueo». Inventario, un proyecto de análisis estadístico cubano, cifró la participación en la protesta en un total de 1.061 usuarios, con 7.412 tweets. La información de Cubanet continúa diciendo que Dariel de la Rosa Pérez, un usuario que incluso etiquetó en su tuit a Miguel Díaz-Canel, reclamó que estar conectados es un derecho básico y las altas tarifas y la pésima conexión no lo permiten. En la protesta virtual, los usuarios reclamaron también que hay congestión del ancho de banda en varias horas del día y mal servicio de atención al cliente. Pero los precios fueron el punto central del debate, pues los internautas reconocieron la dependencia del saldo a las recargas de familiares en el exterior, porque el salario medio en la isla es de $30 al mes, lo que cuesta un paquete de 4 gigabytes de Internet. Ahora es tiempo de una pausa, amigos. En ella escucharán la presentación de nuestra emisora, sus horarios de programación y la frecuencia y banda de onda corta donde pueden sintonizarnos. Después, el mundo del deporte con Jorge Trilla y al finalizar yo regresaré con otras informaciones. Así que por favor, no muevan el dial y quédense acompañándonos en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El diario deportivo francés L'Équipe informó que el Paris Saint-Germain se planteará la venta de Neymar si recibe alguna oferta que le satisfaga. De acuerdo con su página web, el controversial jugador brasileño también se plantea su salida de la capital francesa este verano. La publicación señaló que el precio de su venta se situaría por encima de lo que le costó al París ficharlo del Barcelona, o sea, 220 millones de euros. Por su parte, el presidente del París, Nasser Al-Khelaifi, ha advertido en entrevista con la revista France Football que esta temporada no permitirá comportamientos de estrellas en el vestuario, y precisó: los jugadores deberán asumir sus responsabilidades más aún que antes, van a tener que trabajar más, no están aquí para darse el gusto, y si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. Y amigos, en el Mundial Femenino de Francia, después de ganar a Sudáfrica en la presentación y perder ante Alemania en la segunda jornada, las chicas de España debieron conformarse con un empate a cero ante China, a la que dominó todo el partido, pero con falta de acierto para marcar gol. España superó por primera vez la fase de grupos y se clasificó a octavos de final, donde debe enfrentar el lunes 24 a Estados Unidos, las actuales campeonas y favoritas a repetir el título. Y en la Copa América ayer, Chile demostró ser uno de los aspirantes al título, al derrotar 4-0 al combinado de Japón, que participa como invitado. Y nos vamos al béisbol. Edwin Encarnación se mudó de los Marineros de Seattle, último lugar del oeste de la Liga Americana, al primer lugar del este. El veterano toletero no conectó hit ayer lunes durante su debut con los Yankees, pero con la gran labor que brindó Masahiro Tanaka, el equipo no necesitó mucho bateo. Tanaka lanzó pelota de 2 hits con 10 ponches para una blanqueada, y los Yankees vencieron 3-0 a los Rays de Tampa Bay, con lo cual incrementaron su ventaja en la cima de su división. Por los Yankees, DJ LeMahieu y Cameron Maybin batearon cuadrangulares, y eso fue todo lo que necesitó el japonés Tanaka para su quinta victoria ante 5 reveses. Y amigos, el cubano Jorge Soler disparó un jonrón de 2 carreras con 2 outs en el octavo inning, y los Reales de Kansas City vinieron desde atrás el lunes para ganar 6-4 a los Marineros y frenar una cadena de 9 derrotas ante Seattle. Para Soler fue su jonrón 19 de la temporada. Y aquí les tengo otros resultados de la jornada del lunes en Grandes Ligas. En la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Mellizos 2-0, Angelinos a los Azulejos 10-5, Rangers a los Indios 7-2 y Atléticos a los Orioles 3-2. En la Liga Nacional, Cardenales blanquearon a los Marlins para ganarles 5-0. Gigantes vencieron a Dodgers 3-2, Bravos vencieron a los Mets 12-3 y Padres a Cerveceros 2-0. En un partido de interligas, Rojos derrotaron a los Astros 3-2. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de regreso con otras informaciones para ustedes. Cubanet nos trae este reporte desde Ciudad Juárez, en la frontera entre Estados Unidos y México. El controversial programa estadounidense del Protocolo de Protección a Migrantes se ha extendido sin previo aviso para los peticionarios de asilo cubanos. Hasta el pasado jueves 13 de junio, los solicitantes de asilo regresados a México eran principalmente ciudadanos de Honduras y El Salvador que habían cruzado a Estados Unidos por las ciudades mexicanas de Tijuana, Mexicali y Ciudad Juárez, las cuales han ido aplicando progresivamente este año el Protocolo de Protección a Migrantes, que se extenderá por toda la frontera. El reporte cita que a la cubana Yordaris Martínez le dieron un documento con una cita en la corte de El Paso, Texas, para el mes de noviembre. Deberá estar en la madrugada en la parte mexicana de uno de los puentes fronterizos de Ciudad Juárez, y de ahí la acompañarán autoridades mexicanas hasta la mitad sur del puente fronterizo, donde se encontrará con oficiales estadounidenses que la transportarán a la corte. Nos pasamos 49 días en el estado de Texas esperando una corte migratoria. Nos regresaron hoy. Esperábamos ir hacia adelante. ¿Dónde está la ley del ajuste cubano? Necesitamos que nos ayuden. Somos 17 cubanas, afirmó a Cubanet Yordaris, una licenciada en cultura física que nació en Holguín hace 29 años y madre de dos niños que tuvo que dejar en Cuba con la esperanza de traerlos a Estados Unidos en cuanto obtuviera su tarjeta de residencia estadounidense. Desde enero del 2017, la única opción para los migrantes cubanos era prolongar su estadía en Estados Unidos pidiendo el asilo político para así cumplir el requisito fundamental de permanencia en Estados Unidos de la Ley del Ajuste Cubano. En esa fecha, se eliminó por el presidente Barack Obama la medida de pies secos, pies mojados, por la que los cubanos podían solicitar la admisión condicional hasta tener el derecho a la residencia legal al año y un día de permanecer en Estados Unidos. Con el primer retorno a Ciudad Juárez de los solicitantes cubanos de asilo, la ley del ajuste cubano no se podrá llevar a cabo y los cubanos deberán esperar en México todo su proceso de asilo político que transcurrirá en El Paso, Texas, una ciudad donde la corte deniega en un 98% los casos de asilo político, según datos oficiales. En el puente fronterizo del Paso del Norte, Santa Fe, por el que se cruza ordenadamente para solicitar el asilo político, Enrique Valenzuela, director del Consejo Estatal de Población y Atención a Migrantes, confirmó a Cubanet el retorno de 17 cubanas a México.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora para ustedes la palabra del cubano de a pie en Voces de Cuba.
Pobladores del municipio Yara, en la provincia de Granma, manifiestan inconformidad y decepción contra el sistema. Vecinos de dicho municipio me han comunicado por vía telefónica que en reiteradas ocasiones han quitado la electricidad sin avisar y sin dar ninguna explicación. Padres en estado de desesperación han pedido ayuda al ver que los pocos alimentos que aparecen no han tenido cómo elaborárselos a sus hijos, ya que quitan la corriente en la mañana y la ponen tarde en la noche. Esto aumenta el rechazo al régimen de un pueblo que está cansado de sufrir y sin ver un cambio. Les habló Jenny Parayobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Beitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo de la provincia de Ciudad Real.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Y qué tal están las cosas por otros países del planeta? Para saberlo, echemos nuestra habitual mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó se defendió el lunes ante los señalamientos de que delegados suyos presuntamente desviaron fondos para ayudar a militares desertores en Colombia. El portal Panam Post publicó que dos miembros del equipo de Guaidó malversaron los fondos destinados a costear gastos de uniformados que le retiraron su apoyo al presidente Nicolás Maduro.
Porque la asistencia a los militares, de nuevo lo repito, se hizo a través de ACNUR, a través del gobierno colombiano, que llegó a saturación y se tuvo que gestionar a través de fondos privados y ayuda.
Guaidó dijo que las donaciones sumaron unos $90,000 y aseguró que se castigará a los culpables. El opositor separó de sus cargos a dos de los supuestos implicados y pidió a las autoridades colombianas investigar los hechos. Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, llamó a los militares a rebelarse contra Maduro con la promesa de una ley de amnistía para su eventual gobierno de transición. El pasado 23 de febrero, cuando intentó sin éxito llevar ayuda humanitaria a Venezuela, un grupo de uniformados atendió el llamado de Guaidó y cruzó a Colombia, sumando hasta 900 desertores con sus familias.
Primeras detenciones masivas tras el aumento de los controles migratorios en México. Cerca de 800 personas indocumentadas fueron arrestadas en el estado de Veracruz tras ser descubiertas cuando viajaban de manera clandestina en 4 camiones. Se trata de uno de los golpes más importantes a la inmigración irregular de los últimos meses. Esta operación se produce tras ponerse en marcha el nuevo plan de control migratorio, cuyo fin es frenar la llegada masiva de migrantes a la frontera estadounidense. Como resultado de la advertencia de Donald Trump, que amenazó a su vecino con la imposición de aranceles si México no frenaba el flujo migratorio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con Washington el 7 de junio para reforzar los controles. En los próximos días finalizará el despliegue de unos 6.000 agentes de la recién estrenada Guardia Nacional Mexicana en la frontera con Guatemala, frontera que siguen atravesando miles de centroamericanos.
Donald Trump asegura que Estados Unidos comenzará la próxima semana un proceso de deportación de millones de inmigrantes sin papeles.
La próxima semana, el Servicio de Inmigración y Aduanas empezará un proceso para deportar a millones de inmigrantes ilegales que han entrado a Estados Unidos de manera ilícita. Serán deportados tan pronto como lleguen.
Así lo indicó este lunes el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter. Trump felicitó a México por su gran trabajo deteniendo a gente antes de que alcancen la frontera con Estados Unidos y anunció que pronto firmará un acuerdo con Guatemala de tercer país seguro. Con este acuerdo, Estados Unidos podría enviar a solicitantes de asilo de otros países a Guatemala, algo que también se ha planteado con México y que hasta la fecha ese país ha rechazado. Estados Unidos y México acordaron a principios de mes que Washington pueda expulsar a su vecino del sur a todos los solicitantes de asilo centroamericanos que crucen la frontera de forma irregular. En los últimos meses, cientos de miles de inmigrantes han llegado a Estados Unidos en un flujo sin precedentes en la última década y que, según cálculos del gobierno de Trump, alcanzará el millón de personas este año fiscal.
Este lunes, Irán emitió un ultimátum para China, Rusia, Francia, el Reino Unido y Alemania, firmantes del acuerdo nuclear de 2015 del que se retiró Estados Unidos. El convenio busca reducir la capacidad de Irán para desarrollar armas nucleares a cambio de levantar todas las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
A partir del 27 de junio pasaremos por alto el límite de 300 kilos para el enriquecimiento. No solo lo pasaremos por alto, sino que los niveles de producción aumentarán significativamente. Una vez que superemos el límite de 300 kilos, también podremos aumentar la tasa de bajo enriquecimiento de uranio a nivel de 3,67.
Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense, sin embargo, insiste que la estrategia de reimponer las sanciones de Estados Unidos es clara.
El presidente Trump ha sido inequívoco. Irán no obtendrá un arma nuclear. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de toda nuestra campaña con respecto a Irán y crear estabilidad en todo el Oriente Medio como parte de ese esfuerzo.
La Unión Europea ha estado negociando con Irán durante las últimas semanas, esto a pesar del reciente ataque a los tanques de petróleo en el Golfo, catalogado por Estados Unidos como un reto de Irán a la comunidad internacional. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Buenas noches, buenas noches. Vamos a ver, haga el favor. Quisiera hablar con el bobo de la yuca, ¿oyó? Mira a ver si usted lo encuentra y lo echa para acá, por Dios, que escuché ahí una noticia y quiero confirmación. ¿Qué dice? Que no es posible. que ese bobo está en prisión, pues no pudo aclarar nunca de dónde fue que sacó la yuca que está muy escasa y hay una investigación. La yuca la confiscaron y un pincho se la comió. ¡Ave María Purísima! ¡Qué abuso! ¡Qué salación! Este gobierno le ronca, se le zumba el marañón. Pero mire, usted pudiera, ya que esa es la situación, buscarme ahí al otro bobo, el bobo Batabanó. No tengo su celular y para ver esta cuestión tengo que hablar con el bobo para hacer la aclaración. Vaya y búsquelo un minuto, que aquí esperándolo estoy. Oigo, ¿quién habla? El bobo. El bobo Batabanó. Cuánto gusto en saludarlo. Gracias mil por su atención. Mire usted, lo estoy llamando porque escuché esta cuestión de los abastecimientos, de eso de la alimentación. ¿A qué hora dice Díaz-Canel que el responsable de todo el bloqueo asesino que el imperio nos metió? Y yo quisiera saber, señor bobo, su opinión. ¿Qué dice? Que yo debiera saber que es un cuento todo, que a lo de Díaz-Canel nadie le presta atención, porque aquí todo el mundo sabe la verdad de la función. ¡Ay, señor bobo, carijo, usted me asombra, por Dios! ¿A qué verdad se refiere? ¿Qué es eso de la función? Que en todo eso del bloqueo hay gran manipulación. Que el embargo es un asunto como una prohibición de comercio, de intercambio entre nación y nación. Pero en Cuba eso no afecta a los frijoles ni el arroz. ¿Quién carijo está bloqueando el boniato y el melón? La malanga, la verdura, la carne puerco, el jamón, la leche, el plátano, el pollo, la manteca, el quimbombó. Todo lo que Cuba produce, ¿dónde coño se metió? ¿Los marines están bloqueando la res en Turiguanó? Porque la carne de res hace tiempo se perdió. Para los turistas hay carne, pero para el pueblo no. Aquí gobiernan los ñames, que eso nadie los bloqueó. Ñames con cara de lata y maldad en su corazón. ¡Ay, señor bobo, carijo! Oiga, usted se la comió. Ha puesto el dedo en la llaga. Basta ya de tanto show. Aquí el único bloqueo que daña a la población es el que impuso el difunto y tiene continuación. Bloqueo a todos los derechos de este pueblo, sí señor. Bloqueo a las libertades, al derecho a estar mejor. Y eso lo sabe hasta el bobo Batabanó. Señor bobo, muchas gracias. Y pa'lante, cómo no, que aquí el tiempo de los bobos hace tiempo se acabó.
Y así termina hoy, queridos amigos, esta emisión de Recuento Informativo. Estamos muy agradecidos por la atención que nos han prestado. De nuevo, Jorge Trilla en la producción general y quien les habla, Yolanda Esteban, los invitamos cordialmente a encontrarse con nosotros mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios bendiga a nuestra querida patria.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.